venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos hoy de una dama que esperó mucho, pero mucho tiempo para ser amada. Se llamaba Berenguela de Navarra, nació en Tudela, en Navarra, y era la hija del rey Sancho, Sancho el Sabio, rey de Navarra, y de la reina Sancha, todo el mundo se llamaba así. El reino de Navarra era pequeño, estaba al pie de los Pirineos. Berenguela nació a mediados de mayo de 1165. Cuando cumplió 10 años, conoció al muchacho que persiguió toda la vida, y era Ricardo Plantagenet, más adelante Ricardo Corazón de León, hijo de Leonor de Aquitania y del rey Enrique de Inglaterra, Enrique II. Leonor había tenido fue reina consorte de dos reinos. Primero se casó con Luis VI de Francia y fue reina consorte de Francia, pero después se casó con Enrique II de Inglaterra y fue reina consorte de Inglaterra. Bueno, de ella era hijo Ricardo. Ricardo Juan era el hermano. Ricardo es el rey de Robin Hood.
Claro.
Y el hermano es Juan, digamos el hermano malo, Juan sin tierra. Y después había una hermana, no me acuerdo ahora cómo se llama, no, no importa. Ricardo era un muchacho y allá por 1175 se presentó en un certamen de caballería que organizaba el príncipe Sancho, el hermano mayor de Berenguela. Dado que la princesa, este era otro Sancho en realidad, dado que la princesa todavía era una niña, dado que a Ricardo no terminaban de gustarle del todo a las mujeres, el príncipe ni siquiera se fijó en ella, la verdad es esa. Dice la crónica: Berenguela, que era una muchacha poco agraciada pero precoz para el sentimiento amoroso, parece que sí se había fijado en Ricardo y construyó un enamoramiento que le duró para siempre. 12 años después del encuentro en el torneo de caballería, Leonor de Aquitania se presentó en la corte de Navarra para pedir la mano de Berenguela para su hijo. Leonor buscaba esa alianza matrimonial por razones políticas, no por la que le gustara demasiado Berenguela como nuera. El esposo de Leonor, era el rey Enrique, se había muerto y Leonor quería proteger la frontera sur del vasto imperio dejado por Enrique II a Ricardo, que ahora ya era rey. digamos que Navarra convenía a los intereses de la corona inglesa. Berenguela ya andaba, digo yo, tratando de desnudarme por los 24 años. Y para entonces una princesa de esa edad ya era considerada un poco grande. Cuando Berenguela se enteró de que Ricardo iba a casarse con ella, se desmayó de emoción. Una vez recuperada, esperó ansiosa que su boda provocara el abandono de una doncellez perturbadora. Una vez que Leonor de Aquitania obtuvo el sí de los padres de Berenguela, se la llevó nomás consigo un largo viaje para entregársela a su hijo, que estaba en una cruzada. Dice, voy a una cruzada. Berenguela abandonó Navarra, viajó con su suegra a través de los Alpes, bajó por Italia y llegaron al campamento de cruzados en Mesina. Ahí en la ciudad de Mesina, frente al estrecho que separa Italia de Sicilia. Ahí me ocurrió un episodio que algún día le contaré. Escalofriante.
¡Qué intriga!
Escalofriante, sí.
Ya la cuéntelo, porque... Sí.
Yo estaba en el tren que iba desde Sicilia hasta Nápoles, creo. Entonces, para cruzar el estrecho de Mesina, todo el tren sube en un barco, en un ferry. Y en un momento dijeron, bueno, el que quiera bajar a tomar algo al barco, qué sé yo. Vamos, no vamos. ¿Cómo va?
Sí.
Vamos, no vamos, qué sé yo. Al final, yo sí voy. Y entonces bajé del tren, pero ya la gente se había ido y el tren estaba en una especie de galpón, de garage.
Sí.
Y no se veía ningún camino.
Sí, sí.
Y entonces dije, me vuelvo, porque no veía mucho, estaba muy oscuro. Y trato de abrir la puerta del vagón y en ese momento se dice, las puertas estaban cerradas. No podía entrar al vagón hasta que volvieran todos.
¡No!
Entonces, bueno, empecé a deslizar. Yo, por un momento pensé en quedarme todo el tiempo en el estribo.
Pero
pensé que cada minuto iba a ser eterno.
Y no había nadie.
Y no había nadie, ¿no? A quien gritar. Yo espiaba a ver si veía alguna persona. Y no había nadie. Entonces empecé a caminar entre las vías oscuras.
Sí.
Pensando que por ahí me iba a llevar por delante algo. Hasta que vi una puerta por allá.
¿Era el barco?
Era el barco. Ya estaba en el barco, sí. Pero por un momento pensé que me esperaba un
destino. Ahora, ¿se bajaron todos?
Sí, yo estaban todos en el bar del barco, que era un bar de mala muerte, pero por lo menos no estaba al oscuro, aferrado a una manija. Tuve mucho miedo. Casi que no puedo continuar.
No continúe, bueno. Porque es solo la... situarnos en el lugar.
Bueno, la tenemos a Eleonora con su... no era Berenguela, y bueno, hasta que lo encontraron nomás al campamento de cruzados en Mesina. Ricardo estaba en los preparativos de la partida hacia Tierra Santa. ¿Quién llega? La vieja, Leonor de Aquitania, con Berenguela, su mujer. Todos pensaron, esta boda se va a consumar de inmediato. Pero Ricardo, nunca se supo si por espanto o por su imposibilidad de amar a cualquier dama, dijo que era cuaresma y que no podía ofender a Dios incurriendo en pecado carnal, nada más. Pospuso la boda. Dice el cronista, Berenguela, desesperada, rogó a ese mismo Dios que su prometido la poseyera, pero no hubo respuesta a su plegaria. Claro, póngase en el lugar de Dios.
No.
De un lado,
sí,
le piden que sí, del otro que no. No. Hay que ser Dios, dice Dios. Entonces, por el momento fue rechazada esta chica. Ricardo se fue a la cruzada, bueno, y pero Leonora de Aquitania, se fue ofendida, estaba muy ofendida con Berenguela. Y la dejó ahí como huésped de Juana, otra de sus hijas, esa era la otra de sus hijas, y hermana de Ricardo. Entre estas dos mujeres nació una amistad. ¿Cómo es, no? Entonces, cuando Ricardo partió hacia Tierra Santa, Berenguela le pidió a su cuñada Juana que la ayudara a seguir a su prometido. Ay, dice, yo voy a ir donde él vaya. Una vez que partió Ricardo hacia Jerusalén, Berenguela y Juana se embarcaron en otra nave y le dijeron, siga esa nave. Pero el barco en que viajaban ellas perdió de vista el de Ricardo en una tormenta. Arribaron a Chipre, donde el gobernante Isaac Comnenus las retuvo como rehenes y pidió por ellas un rescate. No se puede ir a ningún lado.
¿Verdad? No, bueno, pero qué mala
Ricardo, suerte. Al enterarse, ofendido en su honor, marchó a Chipre con el ejército cruzado y tomó la isla por asalto. En la revuelta, el líder Isaac Comnenus fue muerto. ¿Viste?
Le salió cara la...
Sí, por piola. Muchos especulan con que si la única que hubiera estado allí era Berenguela y no es hermana Juana, ningún ejército de Ricardo hubiera ido a Chile. Forzado por aquel encuentro y para complacer a su familia, Ricardo se casó con Berenguela. De ese modo, en ausencia, Berenguela se convirtió en reina de Inglaterra. Aunque la boda se celebró con gran fasto, después de la ceremonia, Ricardo dijo con gran solemnidad que se debía a la causa de Dios, pidió a su nueva esposa que lo esperara y huyó. Digamos, no cumplió con sus deberes de marido. Berenguela, sin noche de bodas, permaneció un tiempo más en Chipre y luego esperó en una fortaleza de San Juan de Acre que Ricardo, bueno, regresara para unírsele.
Sí.
Para unírsela.
No, unírsele.
Unirse ahí.
Unírsele, sí. Esperó un año. Como no tenía noticia de su marido, regresó junto con su cuñada Juana a Francia, al castillo de Poitiers. Bueno, ahí nació Leonor de Aquitania. Bueno, pero entonces era, qué paradoja, propiedad de los ingleses. Y allí siguió esperando nomás, ¿eh? Pero se presentaron nuevas complicaciones. Cuando Ricardo regresó por fin de la cruzada, temiendo que su hermano Juan sin tierra, le quitara el trono, tuvo la mala suerte de ser atrapado por Leopoldo de Austria, que lo tuvo preso hasta que su mamá, Eleonora de Aquitania, destrozó el erario inglés para pagar el rescate. Era el rescate de un rey. Cuentan que cada habitante de Inglaterra debió entregar la cuarta parte de sus pertenencias para pagar por su rey. Oh, mirá qué fácil hubiera sido. Cuando fue liberado, Ricardo regresó a Inglaterra sin pasar a ver a su esposa por Poitiers. Le interesaba más una disputa que tenía con su hermano Juan. Así Ricardo continuó haciendo por un tiempito su vida en Inglaterra. Cada tanto visitaba los territorios de la corona en Francia, pero eludiendo prolijamente a Berenguela, que esperaba la visita milagrosa. En determinado momento Ricardo cayó enfermo y se arrepintió de su pecado. Retado por la iglesia, trató de reconciliarse con Berenguela y en una Navidad se acercó hacia el castillo de ella para pasar la Nochebuena. Berenguela entró en éxtasis. ¡Ay! Pero se le pasó rápido porque no sucedió nada. Ricardo, piadoso, arguyó otra vez que eran días santos.
Por favor.
Y no hubo entrada triunfal al tálamo. Dice la crónica que Berenguela no sabía qué santo rezarle o a qué diablo acudir para que su compañero la visitara. Pidió filtros de amor, consultó personajes un poco brujos. Cuando tuvo todo un arsenal de posibilidades químicas y mágicas, el rey Ricardo murió. Murió por la gangrena que le produjo un flechazo. Fue tremenda la muerte, porque el tipo había estado en 1000 batallas. Y fueron a sitiar un lugar de segundo orden, no me acuerdo ahora. Y estaban todos los defensores de esa plaza, asomados ahí, y los sitiadores, Ricardo estaba sitiando, le dijeron, ríndanse.
Sí.
Y ya se estaban por rendir prácticamente. Eran tanta la supremacía de las tropas de Ricardo, dijo, basta, déjense de bromar. Y fue él mismo al puente para decirlo. ¿Para qué vamos a hacer un lío acá? Y se dio vuelta y se retiró Ricardo. Iba otra vez con sus tropas. Y un gil que nunca falta le metió un flechazo en la espalda. El tipo que había sobrevivido a un montón de batallas contra Taura Verdadero lo mató un cuatro de copa, ¿no? Bien. Bueno, Ricardo fue sepultado en la abadía de Fontainebleau. Berenguela no fue invitada al funeral. Vivió sus últimos años en la ciudad de Le Mans. Y allí murió en diciembre de 1230, virgen, pero con despacho en disidencia. En Inglaterra se la conoció como la reina apátrida. Nunca pisó suelo inglés. La sucesión de Ricardo Corazón de León siguió en su hermano Juan. Y ahí viene todo el asunto de Juan sin tierra, pero esa es otra historia. En realidad, durante su reinado, Ricardo solo visitó en Inglaterra en dos ocasiones. Y en total no llegaron a 6 meses los que pisó su tierra como rey. Estamos pensando en qué canción elegir para ilustrar esta charla, y hemos elegido un tango que toca Juan Trepiana, cuyo nombre es Nada. Adelante.
Juan Trepiana, la venganza será terrible. Nada.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, amigos del turismo aventura, son viajes emocionantes para ver animales salvajes. ¿Dónde se puede ir para ver animales salvajes?
Me imagino que a la selva, en primer lugar.
Bueno, hay varias posibilidades. Empezamos con los grandes felinos.
Sí.
¿A usted le gustan los grandes felinos?
Me encantan.
Bueno,
el tigre
entonces,
le gusta.
Sudáfrica, ahí tenemos el parque transfronterizo de, discúlpeme usted,
sí.
Kagalagadi.
Sí. Bueno. ¿Leyó bien?
Sí, sí, leí perfectamente. Un gran espacio protegido, imagínense.
Sí, por supuesto.
De 38.000 kilómetros cuadrados, que abarca territorios de Sudáfrica y Botswana. Ofrece la oportunidad de ver leones, guepardos, leopardos, caracoles.
Pero no,
caracoles.
No,
ah, no, caracales. ¿Qué son los caracales?
¿Qué son?
No, son mentiras.
No.
Esas cosas de la propaganda.
No, señor, son de felinos.
No hay ningún animal que se llame caracal. El que se llama es caracol,
sí,
y no es un gran felino.
No, no,
no, no es un felino muy grande que digamos. Bueno, hay felinos babosos como los caracoles, como dice ahí.
Bueno, no sé si babosos es la palabra, ¿no? Pero el felino se lame. Ese clásico.
Se relambe.
Sí, sí, clásico
igual,
el felino.
Cuando que lo ve a usted se le hace agua a la misma.
Y el felino tiene la característica, como muy pocos animales, de tener la lengua rugosa como una lija.
Claro.
Y con esa misma lengua se lava a él.
Todo.
Sí, señor.
Distinto al perro, que como hemos dicho hoy, la tiene llena de andás a ver qué.
Sí. Pero el felino, ahora no sé si usted se hace lamer por un felino.
Sí, no corre el riesgo de que primero lo lambe y después se lo traga. Bien, otros grandes depredadores, como la hiena manchada, la hiena marrón y el chacal de lomo negro, se avistan con facilidad, pero no son felinos, acotó.
Claro.
Parecen perros, más bien.
La verdad que hacer semejante viaje para ver una hiena, que como un perro enfermo.
No. Es un destino ideal para viajeros de independiente.
No,
¿cómo independiente?
No, independiente solamente, discúlpeme. El viaje puede resultar bastante asequible.
Sí.
¿Qué quiere decir barato?
Sí, accesible.
Accesible. Es lo mismo que accesible.
Bueno, en Kagalagadi se puede visitar en coche particular, sin guía ni vehículo todoterreno, porque tienen unas dunas de arena roja y tranquilamente usted va con su auto. Conviene que sea un auto con techo.
Sí, conviene.
No va a ir en un descapotado.
Se le mete un león por...
Viene el tigre y se le sienta al lado.
No, claro.
Lo que sí es cierto también que muchas veces en la puerta, cuando usted saca la entrada, le recomiendan no bajar las ventanillas
ni alquilan, bajarse bajo ningún concepto.
Claro.
Le alquilan autos especialmente preparados.
Le acabo de decir que no, que usted puede ir con un auto cualquiera.
Sí, pero le alquilan otros especialmente preparados, que tienen, es como el auto jaula.
Ah, sí.
Que es
que tiene unos barrotes para que el tigre no...
Claro, pero usted está al aire libre, entonces es lindo, porque la sensación es bien...
Claro, el que está encerrado en la jaula es usted.
Es usted. Exactamente.
Al revés, sí,
puede ir con los niños, sí. De paso los mantiene quietos.
Bueno, sí, dentro del habitáculo este.
Claro. No le gustan los felinos, tenemos osos polares y belugas.
Sí.
Las belugas son... unos granitos que le salen...
No, señor.
...a los japoneses.
No. Es un animal marino muy parecido a la ballena.
Pero, no, pero... ¿Qué cosa? Ah, la beluga.
La beluga.
Pero no están ahí en el parque de Sudáfrica.
No,
en...
La beluga.
Quiero en creer... este lugar...
En el hielo están.
Claro,
están. En Kagalagadi no están.
No están. Bueno.
Pero están en el Ártico canadiense.
Sí.
Dice, los osos polares se concentran en el verano en la costa de la provincia canadiense de Manitoba, donde es fácil observarlos. Basta con abrir los ojos.
Bueno.
Cuando vuelva el frío, regresarán a la helada bahía de Hudson, contigua a la península del Labrador, allá arriba de toda esa bahía que viene así. Dice, ahí pasarán el invierno cazando focas, porque los osos polares... no hibernan.
No, pobres, están tienen
están
un problema adaptativo.
Todo el invierno, sí. Dele cazar focas. Y grupos de belugas
sí.
También se agrupan en estos estuarios. ¿Qué estuarios?
Ahí.
Habrá la desembocadura de algún río que aquí no se,
claro,
no
bueno.
Se menciona. Con sus crías también. Para... cazar peces capelanes.
Sí.
Que tampoco conozco.
Bueno, de una especie de peces que ahí.
Van
bueno,
todos a comer y a resulta vez... que son comidos.
Sí. Por ahí, claro. Así. Hay una empresa que casualmente se llama Churchill y ofrece excursiones para nadar con belugas y salir al encuentro de osos polares a pie y sin barreras.
¿En serio? Pero...
Es, le llaman suicidios.
No, escúcheme.
Suicidios Churchill.
No, las belugas son inofensivas. La beluga es como un delfín blanco.
Sí, pero el oso polar...
Sí, pero el oso polar bueno. Se come primero la beluga y de postre a vos. Los turistas solo bajan del vehículo cuando los guías han identificado a un grupo de osos que se muestran tranquilos. Si se muestran tranquilos no hay problema. Pero el oso ya aprendió justamente lo que se llama hacerse el oso.
Bueno, sí.
Es decir, fingirse tranquilo y cuando uno se acerca, chau.
No, pero si igual, si no se siente amenazado, el oso es inofensivo.
Claro, pues
pero
si está
lo
bien...
que pasa es que siempre se siente amenazado.
No, bueno, ese es otro problema.
Si está bien alimentado, acaba de comer, el oso está tranquilo.
Dice, uno puede acercarse hasta unos 50 metros del oso.
Sí. Es media cuadra.
Media cuadra.
Yo no veo ni a 10 metros.
¿Qué voy a no lo los... veo yo de media
no,
cuadra.
¿Qué sé yo? ¿Qué
yo cosa... miro a un tipo media cuadra y me parece que es un oso.
Sí.
Igual no es recomendable menos de 50 metros. El oso es rapidísimo, llegado el caso.
Sí, claro. Sí, tiene que tener algún otro lugar donde guarecerse.
Claro.
A 30 metros, ponele.
Pero ¿dónde se va a guarecer? Está en el polo,
bueno,
ahí
entonces,
en un lugar.
Lo dicho.
En Canadá.
Usted puede acercarse, fotografiarlos y observarlos un rato mientras come hierba y frutos silvestres. ¿Usted?
No, me imagino que el oso.
El oso que va a comer frutos silvestres. Después, si usted lo que quiere es ver tortugas.
Es mi sueño.
Bueno, la tortuga carey se llama esta y vive en Nicaragua y dice en la costa del Pacífico allí esta especie marina en peligro de extinción
sí.
Disfruta de una de las dos únicas zonas de anidación en el Pacífico Este. Este que le dije, ¿no?
No, sí, en
el Pacífico. El único que hay, Pacífico Este.
El Este.
Además, en este espacio, se puede observar en un mismo día a neonatos saliendo del huevo.
Sí.
Ajá. Usted puede fotografiarlo justamente cuando se asoma. Así.
Porque es un área protegida, hay un área protegida de huevos protegidos.
Sí, sí. Sí.
Que es en...
Sí, yo he visto.
Bueno, por eso. En Nicaragua. Sí. Y usted parece frágil el huevo de afuera, visto de afuera. Pero...
¿Quién es?
No, es... La cáscara es dura del huevo de tortuga.
Sí, sí, pero cuidado porque...
lo protege, digamos... ¿Quién? La policía.
No, hay
unos carteles que dicen, estamos protegiendo los huevos.
No, no, hay organismos. Ahora,
cuidado porque yo he visto películas documentales que el trayecto que tiene que hacer la tortuguita recién nacida hasta la orilla del mar... Sí. Ahí vienen los pájaros y se las comen.
Sí, sí.
Claro, no podemos hacer nada.
Qué mala suerte, recién nacer.
No, pero esas son otras tortugas las que dice usted.
Marinas.
Sí, sí. Bueno, la organización SEE prepara viajes a este espectacular rincón del país centroamericano en el que los participantes colaboran con conservacionistas locales en el estudio y la protección de esta especie. Mira si me voy a ir a estudiar.
Y sí, estamos hablando de otro tipo de turismo, ¿eh? No es el...
No, no es el clásico...
El de desayuno continental. No,
no, porque con el turismo... Engancharse todas las noches.
No, esto es otra cosa.
Con el turismo anterior, así no fue.
Claro, señor.
Sí, claro.
Con el turismo antiguo. Este claro. Es el turismo que va alimentando
la... Sí, señor. La basta de bailongos sí. Y más tortugas. Sí. Después está el lobo gris que vive en Yellowstone, ahí es un parque en los Estados Unidos. Dice, este parque no sería lo que es sin el aullido del lobo.
Claro.
El lobo no aparece, pero el aullido está.
A la noche.
¿No será un parlante que pone sí,
puede la, ser.
Una grabación?
Sí, como cuando matan un chancho y lo único que desperdician es el gris.
Sí.
Acá lo que se oye es el aullido del lobo.
Claro.
Probablemente son imitaciones, ¿no? Muchos lobos de este espacio protegido están ahí.
Y sí, sí, claro, sí. Por supuesto.
Menos mal.
Claro.
Ah, tienen pelaje negro.
Muy bien.
Lo que los hace muy fáciles de divisar durante los meses de invierno, cuando claro. La nieve es blanca.
Qué pena, ¿no?
Claro,
qué desperdicio.
Usted puede ir a este parque de manera independiente o con alguna ruta diseñada para avistar lobos.
Bueno.
Una de ellas se llama Wolf Tracker y cuenta con biólogos como guías. Microbiólogos.
No, microbiólogos, no, son biólogos.
Ómnibus con biólogos.
Sí.
Está el club de los cinco grandes. ¿Qué son los cinco grandes?
Boca,
ah, las
River.
Ballenas. Las ballenas de Sri Lanka, ¿eh? Es un lugar aquí, en el Golfo de Bengala. El lugar perfecto para ver al animal más grande que ha existido en la Tierra. La ballena azul. ¿Cómo? ¿Y Puerto Madryn?
Bueno, pero son más chicas.
Lo que pasa es la ballena franca.
Es la franca austral.
La que está aquí.
Es más, mucho más chica, ¿no? Es una ballena de unos 1,80 m.
No, bueno, ese es un ballenato.
Bueno, la ballena como quiera.
Azul me parece que es la de Moby Dick.
Bueno, después está el encuentro con delfines en Mozambique.
Sí.
Y si pocas cosas hay como zambullerse en aguas traslúcidas y encontrarse cara a cara con un grupo de delfines salvajes.
Sí.
Pocas cosas peores.
¿Sabes? No, es lindo.
Bueno, dice, siempre respetando el principio de no interferencia. Yo lo respeto, pero hay que ver si el delfín...
Claro, hay que ver los delfines.
Lo respeta, ¿eh? Bueno. La organización Dolphin Center lleva 20 años dedicada al estudio de los delfines. Y nada más.
Pero bueno, quizás el delfín, usted se suma a, podríamos decir, la manada, porque no es un pez, no es
sí,
un cardumen.
Sí, sí, sí.
Y... lo confunden con una cría a usted, con
sí,
una
sí,
cría
sí,
de delfín.
Sí, sí. Son amistosos, claro. Por ahí lo confunden.
Y lo empiezan a mimar.
Ahí, claro, le dice, lo malcrian.
Incluso a amamantar.
Sí, sí.
Dice, si los animales muestran señales de estrés o descontento con su presencia, sí. El encuentro queda cancelado.
Directamente.
El delfín le hace una seña
sí. Al
tipo que está ahí,
sí. Al guía.
Al serenata
sí.
Le hace así el delfín
Qué pesado, es pesado.
Como diciendo, no me gusta este tipo.
No.
Y aparece el tipo toca pito,
sí.
Serenata, sí. Y dice, cancelado el encuentro.
Bueno, pero...
Y ahí sale el tipo y empieza a protestar.
Y sí, porque van a reintegrar el dinero de la excursión. Sí.
Siempre lo mismo.
Sí, y sí.
Bueno. Cancelado, señor.
Sí, pero...
¿No le gustaste al delfín?
No, no, no es que yo no le guste. Me cobraron $500.
37...
No, no, pero espere, ¿por qué?
Llegar hasta Ponta do Ouro, que es donde está los delfines, es fácil.
Sí.
Se encuentra a pocos kilómetros al norte de la frontera con Sudáfrica. Es decir, lo que es difícil es llegar a Sudáfrica.
Bueno, claro. ¿La frontera de qué? Con Sudáfrica.
Con los distintos países que están listados.
Sí, pero
dice... Dice... el Dolphin Center facilita la llegada ofreciendo paquetes de varios días.
Sí.
Vienen los días en paquete.
Sí.
Deme... un paquete de 20 días.
No, ¿sabe lo que es 20 días mirando delfines? Es un poco...
No, pero...
Eso no, bueno, no se ponga así, no.
No, pero no... Pero,
hay... Media hora.
No. Usted pidió los 20 días.
También está el rinoceronte negro en Namibia. Está... Los Galápagos, que es un santuario animal.
Sí, me quiero
gente
ir.
Que adora al chancho. Está Australia al natural, vis a vis con gorilas, no vi ese programa.
Sí.
Son bravísimos los gorilas, cuidado, sí, bueno, porque tienen personalidad. Cuando se empiezan a golpear el pecho...
Eso, pero eso es el jefe, el macho.
El gorila, ahí se pudre todo.
Acá dice, cuando se observan animales salvajes, la clave es tener paciencia.
Sí, bueno.
Porque puede ser que no aparezca.
No aparece. No, un avistaje todo el día.
Con el señor estuvimos 2 meses
sí.
En Puerto Madryn.
Por las ballenas.
Esperando ver una ballena y no.
No, bueno,
sí, pero
no salimos del hotel.
Pero escúcheme, hay una época que es la época del apareamiento de las ballenas.
Justamente ahí debe ser más difícil verla.
No, no hay... hay...
No le digo que no salimos del hotel.
Claro. O a usted es fácil que lo vean cuando se están pareando.
No, no, pero es distinto que no, el ser humano. Vale,
no. No, man, igual está indicado en el calendario la temporada de apareamiento porque se acercan a la...
La ballena es mucho más organizada que el hombre para eso. Porque el ser humano más o menos se va apareando.
Sí, como... Según las oportunidades, según muchas, muchos factores, ¿no?
Pero la ballena no. Si no es la época de apareamiento, no. Se le acerca a alguien, un balleno,
sí.
Y le dice...
No.
¿Qué tal?
No. Hasta el invierno no, porque en el invierno van allá.
Eso mismo le dice.
Claro. Sí.
Y por eso se acercan a la orilla, porque buscan poca profundidad.
Claro. Para poder
claro,
hacer pie en algún lado.
¿Y cómo hace el resto? ¿Los peces cómo hacen?
Yo me lo pregunto mucho.
Claro.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Hace 50 años, un país cambió para siempre. Hoy, esas historias vuelven a hablar. 50 años del golpe. Tapas de Página 12. Una muestra que recorre la memoria a través de sus portadas. Hasta el 5 de abril, de 9 a 20, en la Facultad de Derecho de la UBA. Entrada libre, porque recordar también es una forma de justicia. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado con la medicina china. Oh, la mejor medicina del mundo es la medicina china. Acá dice, el ritmo intenso de las sociedades occidentales que ha naturalizado el estrés como estilo de vida genera desequilibrio y por lo tanto enfermedad.
Sí, señor.
Que en la China no hay.
Sí, señor. Sí. No, bueno.
Pero... Y esto lo dice el profesor Li Sheng, médico nacido en Pekín, autor del libro Medicina China Tradicional.
No. Léalo bien, porque está escrito en castellano igual.
Ah. Bueno, es un libro.
O está mal traducido.
Acá dice, comer rápido y desordenado.
Sí, sí.
No, hay que comer lento y ordenado.
Sí, sí. Sí.
Usted primero corta, las milanesas, primero las corta todas. Todas en pedacitos.
No, me muero de hambre.
Wow. La deja ahí. Después el puré
sí, sí.
Le dibuja.
¿Por qué le dibuja?
Es ordenado.
Sí, no, señor.
Una raya para que cada porción, entonces pincha un pedazo de milanesa, la mastica sí. 50 veces.
¿50?
Y un pedazo de puré y todo por el estilo.
Dice, porque el problema sobre todo es que, ¿sabe? Estamos comiendo aire. Cuando usted está comiendo...
Sí. Que lo más barato.
Bueno, no.
Pozo. No.
Usted come una empanada, por ejemplo.
Sí.
¿De qué le gusta la empanada?
De aire.
No.
De carne.
Una empanada de carne.
Sí.
El 70% de la empanada es aire.
No me diga.
Sí, sí. Y usted se infla, bueno, se infla.
Claro.
Y sobre todo si conversa con la empanada en la mano. Porque sí. Veo que hay gente que mientras tanto conversa con los amigos.
Eso es lo peor que puede hacer, conversar.
Y bueno, sí, llega al
porque
final del día.
Al hablar,
sí.
Mientras mastica,
sí.
Se mezcla el aire.
Claro.
Además del aire de la empanada, el aire que uno utiliza para hablar.
Todo, claro.
Se le va todo para adentro.
Y además,
cuando quiere acordar, te parece una pelota de fútbol.
Y bueno, por eso le digo.
Otra cosa, al hablar, ¿qué hacemos? Nos comunicamos. Y podemos decir cosas buenas o malas. Muchas veces se habla de política, religión, y uno
¿Y
se pone...
¿Qué tiene que ver eso con la empanada?
Bueno, no. Se pone nervioso,
se acidifica.
Y come mal.
No,
come
el señor,
mal.
Yo creo entender...
Come mal.
Interpretar sus balbuceos,
sí.
Se lo voy a decir. Creo que el señor está diciendo que al hacerse mala sangre, se
claro.
Acidifica la sangre.
Ah, es lo peor. A mí me dijo este médico, Jim
¿quién?
San,
sí, uno
lo fui
sí.
A ver.
¿A la favor?
Lo fui a ver.
Sí.
Una eminencia.
Yo no sé, sí.
Me dijo, la mala sangre, y empezó a hacer así con
no, bueno.
La cabeza, no. Como diciendo que no, porque no habla muy bien el castellano.
No, no, no. Porque no, sí. no le dicen todo.
Mala sangre.
¿Qué?
Miraba fijamente a los ojos. Mala sangre.
No. Bueno, sí. Bueno.
Mala sangre.
Bueno, bueno. ¿Por qué? ¿Por hablar de temas controvertidos?
No. Mala sangre. Dice, cuidado, atravesar el día a las corridas, dormir poco y mal, desatender la reflexión y el conocimiento del yo.
Sí.
¿De qué yo?
No, de usted mismo.
De usted mismo.
¿Cómo no voy a conocer?
No, no se conoce.
Yo soy tarado.
No se conoce, señor.
Si está todo
bueno,
el tiempo pensando...
¿Cuánto tiempo podemos sostenerlo eso? Liu Zheng me dijo, cero.
¿Cero qué?
Cero.
¿Cero qué?
¿Celo o cero?
Que no lo podemos sostener.
Ah,
no. Entonces, el estrés, dijo, es un perfecto caldo, pero sí. De cultivo.
Sí, sí.
De una gran lista de enfermedades, supone un estado de alerta permanente. ¡Alerta!
Sí.
¿Cómo es eso?
Reiteramos.
Reiteramos, alerta.
Alerta. La realidad.
Urgente.
Urgente. Urgente.
Móvil en vivo. Urgente.
Último momento.
Cuidado, cuidado, cuidado.
Reiteramos.
Atención.
¿Cómo siente el paro de subterráneo? Bueno, el estrés es perfecto caldo de cultivo, etc.
Sí.
Y aquí tenemos unos consejos que da este chino, que es muy buen acupuntor también, ¿eh?
Eso es fundamental, sí. Bueno, es la base de la medicina china.
Es la base de la vida en China.
¿Cuántas agujas, a usted, maestro?
¿Qué tal? Dijo,
¿se puede mirar a los ojos al maestro?
Yo soy el traductor.
Ah, ¿cómo le va?
Traductor.
Maestro Cerel.
Sí.
Maestro, yo y no hablar claro, mucho.
Pero yo le traduzco al chino.
¿Me traduce? Sí, sí. Mire, ¿le puede preguntar?
Sí.
Porque yo quiero hacer acupuntura.
Sí.
¿Cuántas agujas me va a clavar? Porque me duele un poco el estómago a la mañana.
Pregunta. ¿Cuántas agujas va a clavar?
Porque me duele el estómago.
Duele, ya lo sé.
El estómago.
Porque le duele el estómago a la mañana.
¿Entiende él lo que le dice usted? ¿Sí? ¿Entiende?
Perfectamente, entiendo lo que me dijo el señor.
Acabo de traducirlo.
40 agujas.
¿40?
40. Una para cada parte del cuerpo.
Sí. Pero no sé si tengo 40 partes. ¿Hay 40 partes?
Centros neuronales.
Hay tantas partes como uno quiera.
No, sí. Bueno, pero... Empieza a contar las partes.
Bueno, este dedo.
Sí. No se cuenta así.
Dedo, ya tenés 20.
No.
Sí, claro.
Yo digo mano, pie. Para mí parte es mano, pie.
Bueno, los consejos para mejorar la vida del doctor... ¿Cómo sí. se llamaba? Linsen. Beber agua y aprender a saborearla.
Sí.
¿Cómo la va a saborear si no tiene sabor?
Bueno, pero lo importante es intentar hacerlo. Saboré. No es encontrar el sabor, es saborear.
¿Cómo tengo que hacer para saborearla?
Se pasa el agua de un lado al otro de las mejillas.
Pero eso es asqueroso.
De las mejillas, se está lavando la cara. No, por adentro de la boca.
Sí, aparte de por arriba de la lengua.
No se hace así.
Y no puede ser...
Tradújale, porque no entiende. Tradújale.
Dice, segundo, tomar bebidas calientes antes y durante las comidas.
Sí, por eso se
incluso
toma...
Incluso agua. Incluso
agua caliente.
Agua caliente.
Agua caliente.
Agua caliente. Limpia todo.
Pero muy caliente, ¿cuántos grados más o menos el agua?
50 grados.
Ah, bueno, sí, agua caliente.
Dice,
sopa.
Hay que dejar el trabajo fuera de casa.
Sí.
¿Entiende? O si no, definir un horario en el que el día laboral termina. Porque sí. Hay gente que trae trabajo a casa.
Sí, claro.
Al lado de mi casa vive un señor que es cirujano.
Sí.
Opera en el y trae trabajo a la
no,
casa.
No, bueno,
del
no.
hospital peruano.
No.
Se lo trae a los enfermos en el auto.
No, bueno.
No.
Pero no puede. Lo entran, la mujer y los chicos le entran a los enfermos.
No.
Limpia la mesa del comedor, lo ponen ahí.
No,
el tipo dice, bueno, a ver.
No.
Y los opera dos o tres.
No se puede operar.
Se refiere...
No,
se reducen los costos.
Igual, señor, usa el quirófano.
Este muchacho, hablé con esta muchacha.
Sí.
Me dice, está difícil la cosa.
Sí, de bueno, sí, pero...
Y entonces yo me hago estas changas.
Pero ¿qué changa? No es un cirujano, no hace
changa. ¿Cómo le va? Operar, si no tiene la luz adecuada, no tiene...
Que no tengo la luz, tengo esta araña.
No, pero con
la
eso...
La bajo un poco, después a los chicos no le dejamos.
¿Qué cosa?
Que vean las operaciones.
Y no
le va a dar, se impresiona.
No, que se impresiona, empiezan a tocar todo, veo cómo son. Cosa que ven, cosa que agarran.
No. Pero eso es un poco infeccioso.
Imagínense. No. ¿Qué no. es esto, pa? No, no, no. Nahuel caca.
No, ¿de qué lo está operando?
No.
Bien, otro consejo. Desconecte el celular durante el fin de semana.
Sí, señor.
Y disfrute del entorno.
Eso sí, tenemos que hacerlo todos los argentinos.
Eso,
señor.
Los chinos inventaron el celular.
Sí, son los que lo inventaron, pero
claro,
también los que.
Justamente para poder apagarlo durante el fin de semana.
Sí.
Dice: haga ejercicios aeróbicos.
Sí. Aeróbicos.
Son ejercicios que impliquen aire.
Claro, claro. Correr.
Dice,
o cualquier otro.
O si no, estiramientos.
Sí.
¿A qué se refiere, doctor?
Estirar todas las extremidades, los miembros, tratar de elongar.
¿Qué?
Sí. ¿Por qué no lo traducen?
Claro. Dice que se trata de estirar las extremidades, sí. los miembros, sí. tratar de elongar.
¿Cuántas, pregúntele, sí. Antes, por ejemplo, del encuentro amoroso, ¿no?
Sí, sí.
¿Se puede preguntar de todo?
Sí, sí.
Bien. Antes del encuentro amoroso, ¿conviene elongar el cuerpo? ¿Y cuántas veces habría que elongar?
Antes de... Son un poco delicados.
Ah, sí.
Antes de...
No.
¿Conviene elongar, estirar algo?
Plenamente.
Sí. Le entendí por la cara que puse.
Sí, sí. Hay que meditar 10, 20, 30 minutos. ¿Cómo sí. 10, 20, 30 minutos? ¿Cuánto hay que meditar?
Lo mínimo 10.
Lo mínimo 10.
¿Y
lo mínimo
qué es meditar?
Va avanzando.
Ponerse a meditar panza arriba en la catrera. Y decir, ah, no. Qué barbaridad.
No, señor.
La vida.
Es lo contrario a pensar, es no
claro,
pensar.
Es no pensar. En su cabeza no queda ningún pensamiento.
Nada, en blanco.
No.
Bañar los pies en agua caliente antes de acostarte.
Sí. Si es posible.
La misma agua que tomó en la cena puede usar, si le sobró.
Claro.
50 grados.
Escúchame una cosa. La acupuntura, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuánto tiempo se puede dejar una aguja clavada? Porque a una señora que yo conozco,
sí.
Le ensartaron una aguja... Y ella se la llevó clavada a la casa.
Sí, eso puede pasar, ¿eh?
Bueno, sí, no, y después no fue más.
No, eso
a
está
este
mal.
Médico.
Ah.
No fue más.
¿Y a dónde se la clavaron?
Creo que era en La Matanza.
No. ¿A dónde se la clavaron?
Señor, ¿en qué parte del cuerpo?
Señor, ¿en qué parte del cuerpo?
Bueno, es una parte del cuerpo, pero en chino.
Sí, sí.
La Matanza.
No, señor. ¿En cuál de las 40?
La Matanza.
¿En cuál de las 40 partes del cuerpo le clavaron?
En la número 39.
Ah.
Lo que le pasó a esta mujer, era muy joven cuando le pasó eso. Y después se conoció un hombre y se casó.
Ah,
y bueno, estaba muy preocupada.
¿Nunca se sacó la aguja?
No se acordaba más.
Claro, son muy finitas.
Y este hombre, bueno, sí. Empieza a cumplir el débito conyugal.
Bueno.
Somos grandes, ¿no?
Sí, no, mientras, por favor.
Mientras lo haga con respeto.
Claro. ¿Con quién?
No. Con respeto, señor.
Con Nicolás Respeto.
Y bueno, empezó ahí, qué sé yo, y por ahí un grito pega el tipo.
Sí.
¡Ay!
Sí. ¿Qué le pasó? Se clavó la aguja.
Se clavó la aguja y dice, ¿qué es esto?
Sí,
le dice,
sí.
Y le pide explicaciones.
Claro, bueno, claro. Explicaciones, bueno.
Y ella que dijo. Cuando vio la aguja la reconoció.
Sí, claro.
No, bueno. Sí. Y había pasado tiempo.
Dice, ¿no? Dice, mirá, te quiero decir algo. Yo, cuando era prácticamente un adolescente, me enfermé de X enfermedad.
¿De cuál?
Sí. X. Y sí. Me clavaron esta aguja. Y yo no te voy a creer eso, dijo el tipo.
¿Pero por qué no te voy a creer?
¿Por qué?
Este es algún amante que tuviste.
No.
Un tipo...
¿Por qué?
Porque se le ocurrió.
¿Pero qué tiene que ver?
Así, estas peleas son así.
Un enfermo.
No puede ser. Es
un enfermo de celos.
Es
de
delirante. Sí, señor.
Celos.
Bueno, sí. Y bueno, se separaron.
No, pero no. Pero no le dijo que era del...
Por eso yo... La acupuntura es todo fenómeno. Pero...
¿Qué?
Separarme...
No, bueno, pero por eso me parece una
situación extrema. Implica el peligro de separarse. Ahí dice, no dormirse más tarde de las 11 de la noche, al menos en los días laborables, ¿no? Y garantiza...
Sí, porque se rompe el equilibrio del sueño y la vigilia.
Sí, señor.
Si uno de repente se levanta todos los días temprano y un día se acuesta a la 1 de la mañana, tiene menos tiempo para...
Perdón.
Exacto.
La Exacto. sabiduría de los chinos.
Ah, bueno, por eso le digo.
Duerme menos.
Hay que acostarse antes de las 11 de la noche.
Duerme menos, entonces está más cansado.
Es muy poco saludable escuchar radio a la medianoche, todas las porquerías que va a escuchar.
Dice, hay que desconectar las preocupaciones.
Sí.
No, pero
desconectar la mente, no tener pensamiento.
Todo. ¿Qué preocupación tenías? Por ejemplo, una preocupación.
Una preocupación, tengo muchas.
Una.
Temor a que se me quede clavada alguna aguja del acupuntor.
Listo. No está más en la mente.
No
está más.
No hay más miedo a la
aguja. A partir de ahora, no está más.
Y eso me hace sentir mejor, ¿no es cierto?
Sí, un problema menos.
Me siento mucho mejor.
Bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Rolón?
Bien.
Bueno, quiero decirle que esta semana me he sentido mucho mejor, ¿eh?
Bueno,
porque he consultado a un psicoanalista chino que me ha dicho que desconectara las preocupaciones, cosa que hice y me siento maravillosamente bien.
Sí, bueno, pero eso es una medicina alternativa y yo no estoy totalmente de acuerdo. Porque por algo estudié tantos años en la facultad con los mejores promedios.
Bueno, pero funciona, porque
¿usted
yo
quién es?
Soy...
Si lo estoy atendiendo, claro. Al señor.
¿Qué hace usted?
¿Qué hace en el consultorio?
¿Cómo se atreve?
No puede escuchar lo que hablo, es privado.
Soy terapeuta del señor.
Mi terapeuta chino es.
Bueno, bienvenido, tome
el
asiento.
Doctor limpiado. Sí.
Preocupación, fuera. Olvida. Problema, fuera.
Ah, si fuera tan fácil.
¿Feliz? ¿Feliz usted?
Feliz. Doctor Lacan.
Feliz, sonrisa. Problema no.
Bueno.
Novia nueva. ¿Problema, novia nueva?
No problema. No aguja, no problema.
No celo. No celo, no aguja.
No celo.
Ah, celo. Celo problema. Celo problema, sin celo.
Sin celo, celo seso.
Pedro sin celo.
Y ahora está bien.
Celo, bien.
Bien, dice, el médico chino dice que las amistades son buenas, mirá vos.
Sí, sí.
Y, pues, sí, bueno, ¿de qué se sorprende? Se parece que le hubiera dicho algo...
No me parecía que fuera una cosa buena.
Sí. ¿La amistad?
Sí.
Es uno de los tesoros de la humanidad, señor.
Bueno, en China no existen las operaciones.
¿No existen?
Porque es tan buena la acupuntura.
Claro.
Es tan buena, tan perfecta.
Sí.
Que, ¿para qué te vas a operar?
No, pero por ejemplo...
Te curás solo.
De todo. De cualquier todo. Cosa.
Sí, ya está.
Eso es maravilloso.
No hace...
Claro, porque no da lugar al degeneramiento de la enfermedad.
Ah, no hay... Allá usted no va a ver hospitales grandes.
No.
Son todos pequeños, atendidos por uno.
Bueno,
por
pero...
Un solo. Usted dice, hospital Finoquieto. Y está ahí Finoquieto,
pero
con una aguja en la mano, te pincha y ya está.
No, bueno, sí. No.
Todo rápido.
Cualquier dolencia que uno...
Todo.
Yo tengo angina.
Todo.
Pero es verdad que se pincha en otro lugar.
¿Lo van a operar de angina?
No, bueno.
Puede ser.
Sí. Se pincha en el chakra contrario.
¿Cómo?
Se pincha en el chakra contrario.
Se pincha en el chakra, parece
sí,
un...
Sí, el chakra. Si es
una
garganta...
chakra, es como una... Es un campo.
Claro. No, señor, es un punto neurálgico. Si, por ejemplo, es en garganta, sí. Se pincha detrás de la rodilla.
¿Y si es en la atrás de la rodilla?
En garganta. Chakra contrario.
Pero no hay chakra en la atrás de la rodilla, creo, no sé. Porque los chakras, ¿cuántos chakras son, por ejemplo, en la medicina? Dígalo usted, maestro. En la medicina china.
1200.
¿Cómo? 1200 chakras. Sí, sí. Es la sociedad rural eso, sí. ¿No es? No hay manera.
Así que imagínese.
Qué raro.
Y bueno, ahora vamos camino en la China, ¿qué tal?
Soy ¿van a la China?
Diputado chino.
Ah, ¿cómo le va? ¿Usted de qué provincia china es?
Santiago del Este.
Dígame, ¿ustedes vinieron a afianzar las relaciones bilaterales?
Es un intercambio chino-argentino.
Está muy bien. ¿Y qué vamos a intercambiar?
Bueno, agujas.
Bueno.
Pero más que nada conocimientos.
Sí.
Nosotros prácticamente... Estamos terminando con todas las enfermedades. Nos quedan, de todas las enfermedades sí. Que hay en la China, quedan tres. ¿No?
¿Qué tres sí. Le quedan?
Quedan escarlatina,
sí.
Viruela.
Ah, bueno, sí, parecido.
¿Vio que no hay viruela en ningún lado?
Sí.
En China hay.
Sí. Y pero qué raro crees.
Y sarampión.
Sí. ¿Todas eruptivas?
Sí, todas en la China.
No, sí, pero...
Y otra enfermedad no hay más. Y entonces ya, ¿qué pasa?
La gente vive...
¿Por qué se cree que hay tantos habitantes?
Claro.
Porque no se mueren.
Muere nadie.
Hay gente que tiene 400 años.
No, puede ser eso, sí, pero sí. Yo no lo vi nunca.
¿Cómo? Es así.
¿Y los que les agarra viruela o sarampión, sí, se mueren?
Eso sí, se mueren, ya como no hay cura.
No, claro.
Claro.
Directamente.
Bueno, ¿y ustedes van a trabajar aquí en la Argentina por la erradicación?
Vamos a trabajar, sí, sí, sí.
¿Qué están haciendo ahora? ¿Por dónde empezaron?
No empezamos todavía.
Ah, ¿no empezaron?
Vamos.
Y como ya se estaban volviendo a la China, pensé que habían hecho algo.
No. Vamos, hablando con las autoridades, ¿cierto?
Sí, sí. Nos dijeron que viniéramos a la Argentina justo a hablar con las autoridades.
Claro, porque...
¿Llegamos en un buen momento?
Sí. Hicieron subir el dólar ustedes.
Pausa.
Venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Continuamos, la venganza será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para dejar solos a los niños en casa. No hay que dejar solos a los niños en casa, ¿qué es esto?
Sí, pero usted sí...
Es un escándalo.
Usted puede salir con su mujer, con su esposa.
Sí.
Mi
mujer o mi esposa es más o menos... No me da alternativa.
Bueno, puede salir, no importa lo que tenga que hacer.
Claro.
Porque... Ustedes pueden tener también sus momentos, ¿verdad?
Claro, que no estén sus hijos todo el tiempo mirando.
Claro, pero bueno, una vez tomada la decisión de dejar solos a los niños, te recomendamos que tengas en cuenta esta sugerencia. Primero, una prueba inicial.
Claro.
Lo dejás solo un rato a ver cómo se conduce.
Sí.
Cosa que no le agarre el tipo... un patatús, un ataque de nervios.
No, empezar de a poco.
Incluso usted le aclara al chico.
Le aclara, yo le aclaré.
Vengo dentro de 10 minutos, claro. Para que no se ponga nervioso.
Bueno, ¿dónde va 10 minutos?
Dice, y no te vayas lejos de casa. De este modo podrás evaluar cómo reacciona este muchacho y cómo se maneja por un corto periodo de tiempo. Claro, pero yo me voy 3 meses a Europa.
Ah, bueno.
Te puede servir como referencia y para decidir si está preparado para quedarse solo,
claro,
en casa o no.
¿Cuántos añitos tiene?
21.
Ah, bueno, no.
Simula situaciones reales para valorar su reacción. Propón situaciones y enséñale cómo enfrentarlas. Niño, dice, si alguien toca el timbre, ¿cómo reaccionarías? Si el niño dice, bueno, estallaría en lágrimas y me escondería bajo la cama, su hijo no está preparado.
No,
bueno,
es que no, pero lo dice.
Pero cuidado, porque
preguntaría, sí, dice el niño, ¿quién golpea peta?
Claro. Con voz grave.
Igual, de todas maneras, le puede decir que no abra la puerta y le da toda la directiva y el chico...
Claro, supongamos un niño de 4 años.
Sí. Bueno, pero es muy chiquito, 4 años.
No me importa, señor, vale, yo me tengo que ir.
No, pero para dejarlo solo, 4 años.
Que haga, que espere a que crezca.
Sí, no puede ser, 4 años es muy chico.
Bueno, es importante que enseñe a ese niño que nunca deben abrir la puerta a un desconocido,
claro,
ni mencionar que están solos.
Nada, dice, mira, vos no abres la puerta a nadie. Cuando papá no está, no le abres la puerta a nadie, ni vos ni vos, ¿estamos?
¿Quién es el otro?
No, tu hermano.
Soy... Ah,
sí. Bueno, no tengas problema, papá.
Bueno.
Anda tranquilo.
Yo vengo...
perdón, papá.
¿Qué?
No le abro.
No, claro, le abro.
¿Y cómo sé si es conocido o desconocido, papá?
Porque te vas a dar cuenta, porque mirás por...
Me voy a dar cuenta, qué sé yo.
Mirás por la mirilla.
¿Qué?
Te subís a un banquito.
Hay una puerta blindada, no tiene mirilla.
Bueno, no la vas a ver. Cambiaste
tú mismo, padre, porque tenías miedo que, de que los ladrones se filtraran por la
mirilla. Bueno, por eso. Entonces no le abras a nadie.
Bueno. ¿Y si eres tú, padre, el que regresa?
No, yo tengo llave. Te vas a dar cuenta porque son 10 vueltas que papá le va a dar.
Si tú pierdes la llave, oh padre...
Me mato si pierdo la llave.
Dice, establece unas reglas para que el niño las tenga en cuenta. Es recomendable dejarle una lista de tareas o encargos, por ejemplo, que pinten. Bueno, la casa.
No, la casa no. No, sí,
arreglen el depósito del inodoro para que se mantengan ocupados mientras los padres están fuera.
Claro, porque por ahí se aburre. El problema a veces es la inseguridad que venga un ladrón. Claro. A veces el problema es el mismo nene.
Claro.
Que se aburre y hace macana porque no
tiene. El niño aburrido es más peligroso que un mono con revólver.
Claro, no. Pero que se diviertan, ustedes le tienen que dejar cosas que habitualmente no haga el niño cuando esté.
Por ejemplo, una PlayStation.
No, pero eso lo hace, el chico juega con la PlayStation. Bueno.
Llama por teléfono cuando esté fuera y habla con el niño para que te cuente cómo va todo.
Claro, ¿cómo va todo? Hola.
Papá.
Sí. Germán. Germancito.
Papá.
Sí. ¿Cómo va todo en casa?
¿Qué?
¿Estás bien en casa? Habla papá, Germán.
¡Papá!
Sí. Escúchame, ¿estás bien? ¿Estás haciendo collage?
Habla, nene.
Sí. Ya sé, Germán. Escúchame, papá se va a demorar 2 días más, ¿sabes?
Demorar.
Sí, se va a demorar 2 días más.
Más.
Vos te vas a ir a acostar un día, al otro día yo no estoy. Te vas a acostar otro día, al otro día yo no estoy. Claro. Y ahí llega. ¿Viste cómo entendiste?
Papá. Los niños deben tener instrucciones de cómo proceder en un caso de emergencia. Mira, niño, sí. Me dice. En caso de emergencia. Por ejemplo,
un incendio, algo
de una toma de rehenes.
Bueno, pero es raro una toma de rehenes, pero
bueno, raro, pero ya sea llamando a un vecino de confianza.
Exacto.
Un vecino de confianza es un oxímoro.
Sí, es verdad. Le tiene miedo el nene al vecino.
O a la policía.
Bueno.
Hola.
Hola.
Policía.
Sí.
Papá, anota.
¡No! Lo felicito.
Los números de teléfono deben estar visibles en los aparatos telefónicos. Si los números están escritos, los niños no los podrán olvidar. Nunca. Entonces, yo me acuerdo perfectamente de los números que me dejaba mi padre cuando me abandonaba. Solo.
También se acuerda de los cantantes de...
Me acuerdo también de los cantantes de Darienzo.
Sí, sí.
Me dejaba un disco, Juan Darienzo y sus cantantes. Para que...
Y se pasaba la noche escuchando a los cantantes de Darienzo.
Sí, a Mario Busto.
Claro,
hasta... Sí. Jorge Valdés, Armando Laborde.
Hasta que volviera su padre.
Héctor Mauré. Bueno, Alamas, Reinal, todos esos tipos. Pero Alberto Echagüe también. Bien, del mismo modo, los niños deben conocer bien el nombre de la calle y número donde viven, ¿sí? Porque después llegan a grande y no saben dónde viven.
Eso claro. Por si se pierden en la calle de repente.
Claro. Perdido. Usted lo va a dejar adentro, no en la calle.
Bueno, pero...
Sí, usted lo va a dejar en la calle.
No, pero si usted de pronto es como niño, digo, se pierde.
Sí.
Dicen, nene, ¿dónde vivís vos?
Claro.
¿Cuál es tu dirección?
Piedras...
Urquiza 68, Casero.
Ah, Urquiza, ah, Casero, pero no sé, llevarte hasta Casero. ¿Cómo llegaste hasta acá?
Bueno, pasaron muchos años.
Me parece que también tiene que saber la dirección, por si tiene que llamar por teléfono para pedir ayuda a los bomberos, lo que fuere. ¿A dónde vienen los bomberos? Le tiene que decir.
Hola, bombero.
Sí. ¿Y cómo sabe el número de los bomberos? ¿Lo tiene también registrado?
Lo tiene anotado, lo acaba de dejar el padre.
Claro.
Los números de emergencia.
Si es posible, también que conozca el nombre de las entrecalles. ¿Qué son las entrecalles?
¿Entre qué? ¿Urquiza? ¿Entre cuál y cuál?
Villarino y Cabaza.
Ah, ¿viste cómo lo sabés?
Bueno, No dejes nunca encendedores, fósforos en la mano de los niños. Tampoco dejes las estufas encendidas.
¿Cómo le va a dejar
los secadores de pelo? ¿Cómo va a dejar un secador de pelo encendido? Va a Europa.
Claro, sí. O lo mismo, ¿cómo le va a dejar en la mano un encendedor cuando se está yendo?
Toma, hijo.
No, pero el niño sabe.
Por si quiere fumar, hijo, toma el encendedor.
El pibe ya tiene. Bueno. El niño sabe dónde guarda usted las cosas prohibidas.
En cuanto sigue el momento, le dije a mi hijo, lo llamé, y le dije, sentate. Y le convidé un cigarrillo.
Oh, bueno. No está bien eso, no.
Ya sos un hombre.
Sí.
Le prendí un cigarrillo, pero qué. Y
le empecé a hablar de las cosas de la vida.
Y bueno, dije, pero un cigarrillo.
¿Y qué le dijo de la vida?
Hijo mío.
Sí.
Los niños nacen en virtud del trato carnal entre hombre y mujer.
Pero ya lo saben. Ya saben, chico. Entonces se fuma un pucho.
Papá. Sí. Bueno, enseña a los niños a que no deben usar aparatos eléctricos como secadores o enchufes si el piso está mojado. Es demasiada información.
Demasiado. Se va a confundir, va a creer que sí, que lo tiene que usar, o con el piso seco, no sabe para qué usarlo.
El niño piensa, si es un secador, a mí me dijeron que cuando el piso está mojado tengo que pasar el secador.
Claro.
Se agarra el secador de pelo, lo enchufa. Todo fulminado.
Pero es bastante razonable.
Que es razonable. Si tienes cocina a gas, cierra su pase.
Pase, la llave de paso.
La llave de pase.
Sí, de paso, sí.
Pase. Sí. No, pero pase no. Mi papá me dijo que no le abriera.
No le abre. Juan José Pase.
Instruye a los niños sobre medidas de primeros auxilios y deja un botiquín a mano. Si tu hermano se llega a lastimar, lo operas.
No. Bueno, cuidado con el hermano mayor, porque muchas veces cuando el padre no está le pega al otro.
Sí. ¿Yo, papá? ¿Yo? ¿Cómo le voy a pegar?
No
me
pegué. ¿Vos sos el hermano mayor de él?
No, él.
Ah.
Pega.
Pega. El menor le pega al mayor, sí, es verdad, es al revés.
Bueno, si tiene ordeñador...
Ordenador. Computadora.
Sí.
Toma las medidas pertinentes de los sitios a los que puede acceder.
Exacto.
No, es ordeñador, creo.
No, ordenador.
Ordenador. Bueno. Porque por ahí un chico se puede meter en internet.
Claro.
En sitios que son para mayores.
Claro. Ve el historial suyo y imagínese. Bueno.
Dile que en la ducha utilice chancletas para no resbalarse.
¿Pero para qué se va a bañar también el pibe?
No le deje en la mano cuchillos.
Claro.
U otros elementos.
¿Cómo le va a dejar?
Revólver.
Ametralladora, todo.
Cazagañotes, todo.
Eso guárdelo todo arriba del ropero también.
Sí, sí. Cierre todos los gabinetes. El profesor de gabinete.
Sí, ¿se acuerda?
¿Se acuerda? Sí, cantaban una canción. Me gustaba muchísimo a mí esto. Caroso y Narizota se fueron a pasear, salieron de paseo por toda la ciudad. Caroso y Narizota. Extraordinario.
Sí, sí.
Ya nadie, no está más, ¿no?
No, estuvieron en crónica. Hace algún tiempo.
Hace dos meses estaba.
Sí, estaban en crónica dando noticias. Caroso.
Sí. ¿Ah, sí?
Pero hace algún tiempo ya, ¿no? Hace bastante que no.
Bueno, discúlpeme.
Sí.
Bueno, ya está, ya puede dejar tranquilos a sus niños.
Bueno.
Y si no, pone un profesional que te los cuide.
Pero, bueno, me hablaron muy bien de ustedes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Sí. Me hablaron muy bien de esta agencia.
Sí.
Sí.
No sé si... ¿ustedes son señoras o son señores?
Porque no me quedo... eso el servicio es... puede elegir una mujer...
Sí.
¿O un hombre?
¿Y cuál es cuál acá? Perdón la pregunta.
No, una mujer.
Buenos días.
No.
Usted... algunos eligen niñera, mujer, algún...
No, mire, yo no tengo... A mí lo que me importa es la experiencia y el cuidado, porque mi niño, bueno, es No, las maestras dicen que no tiene buena conducta. Bueno, las cosas que dicen las
maestras dicen cualquier cosa.
¿Conoce, perdón, algunas preguntas le vamos a hacer?
Sí.
¿Conoce el nombre de su hijo?
Sí, ¿cómo no lo voy a conocer?
Bueno, nos lo da.
Pero a mí no me da confianza que esa sea su primera pregunta.
¿Es que quiere que lo llame nene todo el tiempo?
No, pero...
Nosotros lo llamamos por el nombre. Nahuel.
Sí, Nahuel se llama mi hijo.
¿Cómo?
Nahuel.
Bueno, más Nahuel. A mi favor.
Bueno, está bien. Mire, yo tengo que ir a hacer una diligencia.
Muy bien, pero es que estamos anotando.
Sí, no importa, no anote.
Diligencia. ¿En diligencia o
algo? No. Es un trámite, pero después, bueno, tengo una salida para mi esparcimiento personal, ¿verdad?
¿Y cuándo sería? Porque nosotros...
¿Y dónde se va a esparcir el señor?
Eso es parte de mi vida privada.
¿Pero cuándo va a ser? Porque tenemos que ver si podemos. Claro. ¿Qué día?
No, es para hoy. Hoy a la noche.
Prácticamente hoy. Es inminente.
¿Dónde están los niños ahora?
Es uno el niño, el Nahuel.
Bueno, ¿dónde está el niño ahora?
Está, lo dejé lo dejé en el auto un rato.
Ah, le dije, qué bien,
no,
bien,
no, no lo dejé con las ventanillas levantadas por la calor.
No, claro. Sí. Le dije, papá va a ver a tus niñeras o niñeres. Y viene, ¿sabes?
Ah, ¿y qué le dijo él?
No, y me golpeaba el vidrio. No, por suerte esquivé.
¿No es aquel que está desesperado adentro de ese...
Sí. Ese Nahuel.
De ese Packard.
Sí, ese es Nahuel. Bueno. Él a la noche está acostumbrado a tomar un vaso de leche con miel.
Sí, claro,
por la boca.
Está muy bien. Desde la antigüedad, eso propicia el sueño. Leche tibia.
Bueno, ya, nosotros nos instalamos y créame que el niño va a estar perfectamente cuidado y seguro.
Bueno.
Y que no le vamos a hablar... Bueno, nosotros vendríamos a ser desconocidos.
Sí, pero en la medida en que yo los contrato y pago una tarifa...
Uh-huh. Ah, bueno,
y
bueno,
nos va a
bueno.
tener que garpar por adelantado.
Sí. Bueno, pero que lo diga así, ¿por qué habla de una forma? Me molesta un poco.
No, es que.
Me molesta un poco.
Lo que pasa es que usted también dice: yo hago un contrato.
No lo dije así.
Que yo
y después hace todos los contratos que quiera, ¿viste?
Claro.
No, bueno.
Porque mucha gente se va, no vuelve más.
Claro, no deja el
y
pibe.
Nosotros, con el pibe.
De clavo, ¿no?
Y el clavo.
No.
¿Sabe la guardería cuántos pibes tenemos ahí? Sí.
No.
De padres que no garpa.
No, yo voy a pagar. Me molesta que diga...
Yo mismo.
Sí. ¿Usted qué?
Y bueno, cuando yo era chico, mi padre se olvidó de venir a buscarme. Eso que había ido al cine, nada más.
Pero ¿y usted desde aquella...?
Y no, y quedé acá en la agencia y con el tiempo me hice...
Claro.
Soy uno de los dueños.
Sí. Bueno,
por lo menos tuvo final feliz.
Claro. Todavía no tengo final.
Bueno, pero digo, consiguió trabajo, salía a laborar.
Me lo di yo mismo.
Bueno, por eso le digo. La verdad es que en ese sentido lo felicito.
Bueno, discúlpeme, ¿es por adelantado o son
sí.
Y estamos
por 5.000 pesos por cada 24 horas?
Sí.
No, ¿cómo cada 24 horas? Yo, es un rato.
Por día, 5.000 pesos.
Por el mínimo,
por
día.
Un día.
No, pero ¿cómo usted mínimo?
Que lo cubrimos 5 minutos, escúcheme.
Claro.
Si quiere por 5 minutos me voy a ir hasta Saavedra.
No, pero discúlpeme, yo hago la diligencia, me esparzo un rato
sí.
Y...
Sí. Pero mucho no se va a esparcir en 5 minutos.
No, pero vengo, pongamos 5 horas, vamos, ¿qué precio me hace?
¿Cinco horas?
Igual...
Va a sobrar tiempo.
Voy lejos. Mire.
Bueno, está bien. A la vuelta arreglamos.
A la vuelta, bueno, pero más o menos dígame cuánto va a ser porque...
Yo le acabo de decir, no escuche.
Cinco mil pesos,
sí. ¿Sabe lo que son 5.000 pesos?
Sí, pero me dijo por 24 horas, yo soy 5.
Y entonces... lo mismo, 5.000 pesos.
Pero entonces es un desperdicio, me quedo otras...
Quédese.
Me quedo 19
bueno,
horas.
Bueno, quédese, si tiene quédese. Cómo...
Me quedo enfrente fumando un pucho, si quiero.
Bueno,
la
claro, qué lindo. Ya no se vaya a pasar un minuto, porque ya son 10.
Son otros 5.000.
No, tolerancia 10 minutos.
Sí. ¿Pero por qué?
Que más de lo que se puede decir de muchos.
Usted que decir todo el tiempo que quiere, igual.
A mí me deja un poco inquieto, le voy a decir la verdad.
Me deja un poco inquieto. A mí también, cuando dejé por primera vez a mi hijo...
Sí. ¿Lo dejó en esta misma agencia que era suya?
Lo cuidaba el señor.
Sí. ¿A usted también lo dejaron acá, y su padre?
No, 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 yo soy uno de los dueños originales, de varias generaciones de
él
dueños.
Él me crió a mí.
Sí.
Ah.
Yo siempre le digo que es como mi segunda madre.
Bueno.
Tercera vendría, porque la maestra es la segunda madre.
Claro, la tercera.
Vendría a ser tercera. Bueno, discúlpeme, no tenemos todo el día.
No, no.
Vamos, vamos, definimos otro porque si no vamos a cuidar otro chico.
No, bueno, no, bueno.
Estamos atrasados con el programa, empezamos hace como 5 horas.
Sí, 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 me parece que sí. Bueno, mire, sí. Yo traje unos músicos.
Bueno.
Traje unos músicos, me parece que a esta agencia le falta también músicos.
¿Cuánto van a ganar los músicos por tocar?
No sé, arregle con ellos. Bueno. Arregle con ellos.
Listo, vamos.
Pausa.
Descargate la aplicación y escuchá la radio donde quiera que estés. Radio 750. 750. 50 años. Miles de historias. Una memoria que sigue abierta. 50 años del golpe. Tapas de página 12. Una exposición para mirar la historia de frente. Facultad de Derecho, UBA, hasta el 5 de abril. Entrada libre. Nunca más. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires y creo que ya está el maestro en la puerta, le diría, ¿eh?
Enseguida lo atiendo.
Dígale, bueno, que bueno. Pase nomás.
Pero sé que tengo... Ahí está.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
el zorro.
Arnaldo. Me gusta, es como una claque de polémica en el bar que hay. Bueno, buenas noches, maestro, buenas noches al trío.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo les va?
Muy bien.
Pedidos hay para de todos los colores. Esteban quiere The Word.
¿The Word? Nada más.
¿Y ese de qué color es?
Este sería de The Word azul mayormente.
Okay.
Más
bueno, azul. Bueno. ¿Esto va con percusión?
Sí.
¿Puede ser pandereta?
Pandereta.
O macaracas.
Pandereta.
Bueno. O maracas.
Dale,
vamos.
1, 2, 3 y...
Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena al omelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, esto se le oye decir: me engrupiste bien de punte, con el cuento de la tristeza, pues creí que te moría si te dejaba mudar. Pega vacas de suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba, que me dejaste de cama con vistas al hospital. Como quedaste en la villa, pues tu viejo un pobre tano, era chivo con los cosos, atorrante como vos. Me pediste una suda y entonces te di una mano alquilando un cotorrito en el centro pa' los dos. Allá como en la semana me maquillaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y peinar un cacho al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo esta balita, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el vaca en la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Muy bien. Muy bueno,
Aquí, para un Patricio que no soy yo, le pide...
No mienta.
No soy yo.
¿Esto lo pidió usted?
Can't help falling in love.
Sí, definitivamente lo pidió usted.
Elvis.
¿Vamos?
Bueno.
Un, dos, tres...
Darling, so it's Y llevando en la cinta celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero, carrerito del barrio del once que cruza ligero la calle del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
Muy bueno, maestro.
Un pedazo de mano blanca.
Muy lindo.
¿Qué más tenemos?
Para Lucho y Mariano, o quizás Mariana, dice, le piden sea.
Ah, bueno.
Ah, a ver.
A ver
sí.
Si sale.
Un, dos, tres y...
Mi moneda, oh, y que sea.
Señoras y señores, este es el momento en el que hace su entrada al escenario la dorada trompeta de Iglesias. Muy bien. Sí, señor.
Si bemol mayor.
¿Qué hacemos?
Blue Monk.
Blue Monk.
De Thelonious Monk.
Sí.
Vamos a tocar nuestra última canción y queremos agradecerles el entusiasmo que han puesto hoy. Para nosotros ha sido una alegría recibirlos. Así que hacemos nuestra última canción, que ¿cómo se llama?
Una canción de Stevie Wonder vamos a hacer.
Stevie Wonder, sí.
A mí la que me gusta de Stevie Wonder es...
¿Cuál?
Llamé para... ¿Para qué era que llamaba?
Para
tipo,
decirte que te amo.
Ah, mirá si va a llamar para...
Pero bueno, no es esta.
Y ocupado.
Esta no es.
Que la hacemos en fa mayor. No, más arriba. Más arriba.
Un semitono arriba.
Espere que... Ah.
Se corrió ahí.
Se corrió, sí.
Ahí está. Y nos vamos con esa.
Sí, sí, claro.
Bueno.
Un, dos, tres y... time when I say goodbye, and I'm
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En nuestro canal de YouTube. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750. Radio 750. Elena, lo escuchas acá. Radio 750.
Estás en Malena. Estás en tu barrio.
¿Te gusta el tango? ¿Te gusta Goyeneche? ¿Te gusta Malena? Goyeneche en Malena.
Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del ferrocarril. Un farol balanceando en una barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como esperar, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, de dónde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. De silbido allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón. La luna apaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, donde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
¿Te gusta el tango? ¿Te gusta Sosa? ¿Te gusta Malena?
Sos la tibia resolana, sos la tibia resolana que calienta mi existir, la que no me hace sentir el frío de la mañana. Sos grueso poncho de lana que cobija mi osamenta contra la ruda tormenta de mi vida borrascosa, la que en noche tenebrosa la paz de mi alma sustenta. Quisiera desparramar florcitas en tu camino, para que tu pie divino no se fuese a lastimar. Yo me quisiera explicar, pero explicarme no acierto, de que sos el cielo abierto donde quisiera subir, para quedarme a vivir como paria en el desierto. Yo pa' quererte nací, yo pa' quererte nacido, paloma del alma mía. Soy matrero y quién diría que vos sola me has vencido. Un amor desconocido siento que mi amor provoca, y con una fuerza loca siento que se va mi alma, y solo encuentro la calma cuando te beso en la boca.
Malena, tango.
Es el espacio con más tango per cápita del mundo. Y nos podés escuchar desde la web de Página 12, desde nuestras aplicaciones o en la madrugada de Radio AM 750. Malena, tu tango.
Es viejo aquel que ya no tiene ganas de hacer cosas. Y a mí, en cuanto me llaman para un programa, lo primero que me pongo son las pestañas postizas. Soy una mujer débil, miedosa, melancólica, como buena libriana, llena de miedos. Y para pasar en la vida, para pelearla la vida, tenés que demostrarle a la vida que sos guapa, porque la vida con los flojos no pelea, pelea con los bravos la vida. Si no, no es pelea, ya te la lleva ganada de entrada. Qué bárbaro lo que dije, de nada.
Impresionante.
Eso que dije es bárbaro, ¿eh? La vida no pelea con los, sí, con, claro, los tímidos.
No, ese, el partido ese lo tiene ganado.
Thank you.
Oh.